Sí. Bueno, muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a nombre del Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá, a este diálogo en Colombia sobre los ajustes a los sistemas de evaluación docente, reformas para mejorar los aprendizajes estudiantiles. Invitamos a nuestra mesa principal, por favor, al doctor Julio Salvador Alandete, viceministro para la educación preescolar básica y media. Asimismo, nos acompaña el doctor Scott Thompson, director adjunto de la Teacher Effectiveness Strategy de las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia, y el doctor Jorge Manzi, profesor titular de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile y director del Centro de Medición MIDE-UC. En desarrollo del acuerdo adoptado entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, el pasado 16 de mayo de 2014, con el fin de modificar el sistema de ascenso en el escalafón docente, que en la actualidad rige a los docentes y directivos docentes vinculados mediante la normatividad establecida en el Decreto Ley 1278 de 2002, el Ministerio de Educación Nacional ha programado este evento para el diálogo en Colombia sobre la evaluación docente. Este diálogo contará con la participación de expertos internacionales que nos permitirán conocer cómo la evaluación docente puede contribuir a mejorar los aprendizajes e identificar políticas públicas para la construcción de la propuesta de un nuevo modelo o sistema de ascenso y reubicación en el nivel salarial que contribuya al mejoramiento de la calidad de la educación y dignificación del maestro. Agradecemos también igualmente la asistencia de destacados académicos de la educación en Colombia y de representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, cuyos aportes enriquecerán este diálogo. Asimismo, tenemos entre nosotros destacadas personalidades conocedoras del sector educativo colombiano. Nuevamente, bienvenidas todas y todos. En este momento, le damos la palabra al inicio en este acto con el señor viceministro para la educación preescolar básica y media, el doctor Julio Alandete.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Saludarlos muy especialmente y agradecer a la Universidad Externado de Colombia por acogernos en su maravillosa sede. Doctora María Figueroa, decana de la Facultad de Educación, muchas gracias por toda la atención y participación. Queremos saludar también especialmente al doctor Jorge Manzi, quien tendrá la oportunidad de exponernos toda la experiencia sobre el tema de evaluación docente de Chile. Igualmente al doctor Scott Thompson, que nos expondrá el caso de Washington, también sobre esta materia. Y a todos mis compañeros del Ministerio, muchas gracias también por todo el apoyo. Especialmente quiero agradecer a Horacio Álvarez, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia, que ha hecho posible traer a estos expertos y otros más que nos van a acompañar en el día de mañana también, que tendremos otra sesión bastante importante. Saludo a la doctora Marta Laverde del Banco Mundial, quien también ha estado apoyándonos en muchas actividades. Igualmente a los aliados de este evento, como es Empresarios por la Educación. Muchas gracias. Igualmente a la Universidad Externado de Colombia y a la Universidad de los Andes. Y quiero decirles que esto forma parte de toda una dinámica en educación que se está viviendo en nuestro país, afortunadamente. En estos últimos años se ha hecho una producción muy interesante a nivel pedagógico, digamos, y de investigación y de materiales educativos que yo quisiera nombrar muy rápidamente. El inventario es muy grande y muy importante para este país. He venido diciendo, sosteniendo, que se está conformando unos activos, unos intangibles supremamente claves para el desarrollo económico y social de este país. Empiezo por decirles que recientemente, hace menos de un mes, tuvimos la oportunidad de presentar los referentes técnicos sobre educación inicial. Y un trabajo maravilloso de más de 4 años de elaboración y que van a ser una base fundamental de la calidad de la educación en Colombia, porque todos sabemos, los aquí presentes, que es ahí donde debemos empezar la siembra para obtener esa educación de calidad que tenemos. Pues bien, ese es un activo que ya está en manos de los hacedores de la política educativa y del quehacer docente en todas las entidades territoriales certificadas en educación de este país. Enmarcados en el programa de Cero a Siempre, que como se ha anunciado por el Gobierno Nacional, va a tener cobertura total. Le va a llegar, hoy en día le está llegando a 1.200.000 niños y le va a llegar a 2.500.000 niños, que es la población vulnerable de 0 a 5 años en este país. Yo creo que eso es un avance significativo en el contexto educativo colombiano. Y desde hace 3 años aproximadamente, venimos adelantando con las entidades territoriales certificadas el programa para transformar la calidad de la educación en nuestro país, que conocemos como Todos Aprender. Venimos a través de él construyendo conocimiento en las áreas de las prácticas de aula y en la práctica de la evaluación también de los aprendizajes de los estudiantes de una manera maravillosa. No hay un solo rincón en este país colombiano que no viva el proceso de transformación de la calidad educativa. Experiencias significativas maravillosas se están viviendo y lo más importante es que se han conformado unas comunidades de aprendizaje que le han imprimido una dinámica muy importante al quehacer pedagógico en nuestras escuelas públicas, aquellas más pobres, aquellas más necesitadas, aquellas más alejadas de los centros de las decisiones. Estamos el 78% de esas sedes educativas, que son más de 22.000, están ubicados en la ruralidad colombiana, pero no en las cabeceras de los municipios, sino en las inspecciones, en las veredas, en los corregimientos. Ese es otro hecho bastante significativo para Colombia. Tuvimos oportunidad de recibir la visita de Andreas, el coordinador mundial de las pruebas PISA de la OCDE, director de educación encargado, y él tuvo la oportunidad en un corregimiento de Barranquilla que se llama La Playa, tuvo la oportunidad de compartir con tutores y formadores que son los dinamizadores de este proceso de transformación de la calidad y quedó gratamente impresionado de ellos, a tal punto que este viernes viaja la señora ministra de Educación María Fernanda Campos a Tokio, Japón, para en la próxima semana exponer el caso de Todos Aprender a todos los ministros de educación de los países que conforman la OCDE que van a estar reunidos en Tokio, Japón. Entonces, es un hecho bastante importante. También tenemos el Plan Nacional de Lectura y Escritura, con mucha acogida también en las regiones. Está dinamizando la adquisición de competencias en toda la lectoescritura. Es otro hecho bastante interesante. Pero igualmente, tenemos un maravilloso programa que ya está en la recta final de su formulación, presto para iniciar ejecución, que es la modernización de la media en este país. Ahí nos viene apoyando el Banco Mundial con un empréstito bien importante y estamos a puertas de también hacer una transformación en la forma como venimos desarrollando los currículos en la media, 10 y 11. Eso indudablemente va a preparar a nuestros egresados bachilleres para ser mucho más competitivos, con mejor nivel de competencias básicas, genéricas, socioemocionales y enfrentar el ciclo de la educación terciaria. También acabamos de terminar la formulación de un Plan Nacional de Bilingüismo bajo la orientación de la firma McKinsey, que también fue la que orientó la formulación de Todos Aprender, de tal manera que el país, a partir de los próximos meses, va a contar con este maravilloso Plan Nacional de Bilingüismo. Y como todos sabemos, estamos a puertas de presentarle al país toda la política pública para la educación superior. Dentro de muy pocas semanas estaremos haciendo esa presentación general. El 5 de mayo presentamos los nuevos lineamientos para la formación de licenciados, que es otro avance significativo en el país. Solamente quería yo nombrar estos temas para darnos cuenta de toda la dinámica que tiene, digamos, el tema educativo en Colombia. Y obviamente lo de evaluación no podía quedarse atrás. y hemos tenido unas buenas experiencias en el marco de Todos Aprender a nivel de evaluaciones diagnósticas de los aprendizajes de los estudiantes. Hemos practicado más de 2 millones de pruebas diagnósticas a estos muchachos beneficiarios del programa Todos Aprender con unos resultados maravillosos, porque se ha convertido en un material educativo importantísimo y fundamental para que el profesor oriente sus nuevas estrategias pedagógicas basadas en los resultados de esas pruebas, en donde se determinan las fortalezas y debilidades de los estudiantes a nivel de las áreas de lenguaje y de matemática. Y también queremos avanzar en el tema de la evaluación de docentes. Conocemos entonces que este es un aspecto fundamental en la calidad de la educación de cualquier nación. Y por eso, en la pasada negociación con FECODE, establecimos un acuerdo, cuál es revisar el modelo de evaluación que estamos aplicando para el tema de ascensos y reubicación salarial en el escalafón. Ese es el acuerdo y queremos iniciar este acuerdo no a puerta cerrada. 3, 5 personas o 6, como fue como se estableció la comisión, 3 representantes de FECODE y 3 representantes del ministerio, sino que queremos hacer de esto un debate público, donde conozcamos experiencias nacionales, experiencias internacionales, que nos permitan ver este acuerdo como una gran oportunidad para que este factor también conlleve a que Colombia siga en la senda de una mejor calidad de la educación. En ese orden de ideas, hemos establecido entonces un ciclo de eventos académicos como en el día de hoy. Como ya lo señalaba, hoy vamos a mirar las experiencias de Chile y de Washington. Y mañana vamos a estar también mirando otras experiencias en un comité, un grupo de estudio que hemos establecido en el Ministerio de Educación con participación de algunos invitados importantes. Y también miraremos ahí adicionalmente la experiencia de Ecuador. Entonces queremos que esto sea un debate público, como ya lo señalaba, para que construyamos entre todos, no solamente entre los 3 representantes de FECODE y los 3 representantes del Ministerio, ese nuevo modelo, sino que haya el concurso de muchas voces autorizadas y calificadas en la materia. De eso se trata, por eso estamos hoy aquí y por eso vamos a seguir en esta dinámica de seguir discutiendo, analizando el tema de la evaluación docente, que es un factor supremamente vital en un sistema educativo de calidad. ¿Qué sucede si esa comisión que se acordó no llega a acuerdos? ¿Seguirá imperando el sistema de evaluación que hoy tenemos para ascenso y para reubicación salarial en el escalafón, el que está establecido en el decreto 1278 del 2002? Así que, digamos, esa es la condición, ese es el acuerdo. Si esta comisión, en el término de 2 meses, que fue el plazo que fijó el acuerdo, logra un modelo que haya consenso, que es mucho mejor para el sistema educativo colombiano, pues entonces adelantaremos como gobierno todos los trámites pertinentes, legislativos, para que se dé esa modificación del modelo. Porque como está establecido en una ley, que es la 1278 del 2002, la única forma de cambiar eso establecido ahí es a través de otra ley. Entonces, si hay el consenso, si hay el acuerdo, iniciaremos las acciones legislativas para que la 1278, en su artículo 3, que es el que versa sobre el tema de la evaluación docente, sea modificado en el nuevo modelo. Si no sucede ese acuerdo, seguiremos entonces aplicando lo establecido en el 1278 a nivel de la evaluación para ascenso y reubicación docente. Pero por supuesto que queremos que esto cambie. Nosotros vemos en esto una gran oportunidad de obtener un modelo mucho mejor, mucho más integral, mucho más dinámico, que consulte todas las variables que están establecidas a nivel internacional para evaluar al docente. En ese sentido, por eso el Ministerio está jugado, porque efectivamente tengamos un nuevo modelo que sea mucho mejor para el país, para la educación de Colombia. De eso se trata, iniciamos entonces hoy estas jornadas con miras a obtener un nuevo modelo de evaluación para ascenso y reubicación salarial. Quiero entonces terminar ahí para escuchar las exposiciones de los expertos que nos acompañan hoy en día, el doctor Scott y el doctor Jorge Mansi, y de esa manera también tener la oportunidad, seguidamente a esas exposiciones de ellos, de un panel donde vamos a tener la participación de la doctora María Figueroa, que muy gentilmente se ha brindado para participar, y del doctor Fernando Niño, director del IFEX, que también nos viene acompañando este proceso, y de Francisco Jiménez, que es el director de calidad de preescolar básica y media del Ministerio, para construir entre todos, entonces, con los aportes, ese nuevo modelo de evaluación para ascenso y reubicación salarial. Quiero agradecer nuevamente la presencia a todos y, pues, confío en que de aquí salgamos muy nutridos en materia de los temas de evaluación de docente. Muchas gracias a todos nuevamente.
Muy bien. Muchas gracias al doctor Julio Salvador Alandete, viceministro para la educación preescolar básica y media. Antes de continuar, por favor, colocar sus aparatos celulares en modo silencioso para no interrumpir la exposición. Continuamos la presentación, pues precisamente, implementación y ajustes a los sistemas de evaluación docente. El caso de Chile. Doctor Jorge Manzi, de MIDE, Educación, Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor titular de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y dirige el Centro de Medición MIDE-UC. En la última década ha trabajado en el desarrollo de evaluaciones para docentes, docente más y asignación de excelencia pedagógica. Para egresados de pedagogía, pruebas INICIA, así como para postulantes a la educación superior PSU. El señor Manzi es doctor en psicología de la Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos, y psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Les recuerdo, implementación y ajustes a los sistemas de evaluación docente en el caso chileno. Bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, señor viceministro, señores, no, Scott, colegas, amigos, personas del banco que me han invitado también a esta, a este evento. Bueno, parto por agradecer este espacio porque, como lo ha dicho el viceministro, estamos todos, bueno, en nuestra región, todos los países creo que estamos empeñados en tomar acciones para poder asegurar lo que a todos nos interesa, que es que nuestros niños se desarrollen en sistemas educativos que promuevan el aprendizaje continuo de ellos. Y sabemos que un elemento absolutamente clave es la política, en este propósito, es la política docente. Es algo que mi país no ha dejado de estar en la agenda pública y sigue estando, porque a pesar de lo que voy a contar, les voy a mostrar que también en mi país hay todavía bastantes materias pendientes en el ámbito docente, como lo hay en otros aspectos también. Entonces, con esto, mi intención es aportar antecedentes de lo que es una experiencia que ya lleva una década de funcionamiento, pero que está también a puertas a experimentar potencialmente cambios en el contexto de las reformas educacionales que se están discutiendo hoy en nuestro país, en mi país. Así es que es con ese ánimo que vengo a compartir y también a aprender mucho de lo que ustedes están haciendo y de los cambios que están discutiendo para, a partir del acuerdo que el señor viceministro nos ha planteado. Así es que voy a... bueno, creo que voy a tener que poner el... Esto para que me ayude. Ya. Como soy profesor, prefiero estar de pie. Si no les molesta a ustedes que exponga así, y voy a tratar de no interrumpir la visión de ustedes. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es hablar de lo que ha pasado con la evaluación docente, pero me parece que es importante que al momento de partir... bueno, parece que voy a tener que moverla así nomás. Hablar algo sobre el contexto educativo de mi país, porque creo que también hace comprensible algunas de las acciones que se han emprendido allí. Chile es un país que tiene un currículum nacional. Esto quiere decir que es un currículo obligatorio a nivel nacional y está basado también en una exigencia de 12 años de escolaridad obligatoria para todos los estudiantes, es decir, hasta la enseñanza, al término de la enseñanza secundaria, aunque también hay que decir que ahora se ha ido agregando gradualmente la obligatoriedad de la enseñanza preescolar. Entonces estamos en un plan de que ya estamos en 14 años en la práctica. Financiamiento público a la educación se ofrece a través de una subvención a las escuelas según asistencia. Esto es lo que hemos tenido hasta ahora, que es una especie de voucher que tenemos que permite financiar tanto la enseñanza básica como la enseñanza media a través de un mecanismo en el cual el Estado le transfiere a los entes estatales, en este caso los municipios o privados, recursos para financiar la educación. Y la subvención en Chile originalmente era una subvención que se llamó básica o común, era un monto fijo por estudiante para todo tipo de estudiantes. A partir de hace unos 5 años se incorporó y se agregó lo que se denomina una subvención preferencial, que lo que busca es compensar a través del financiamiento las mayores dificultades que se producen para enseñar en aquellas escuelas que tienen una mayor proporción de niños con carencias psicosociales y socioeconómicas. Tenemos además en general esto ya es implícito en lo que dije recién, una administración descentralizada de la educación, porque la educación pública la administran municipios. En Chile hay casi 450 municipios, esas son las entidades que tienen la responsabilidad de la educación pública, y el resto lo hacen privados. Ya les voy a mostrar el tamaño del sector privado y público en mi país. Las instituciones que conducen el sistema educativo en Chile, bueno, obviamente el Ministerio de Educación, a lo que se agrega el Consejo Nacional de Educación, que es una entidad que fue reformulada recientemente y que es la autoridad curricular del país, ¿no? O sea, la que aprueba los planes y programas de estudio obligatorios en Chile. Tenemos una Superintendencia de Educación, también recientemente creada, que es la que se hace cargo de asegurar el cumplimiento del normativo del sistema. Hubo muchas quejas sobre el mal uso de los recursos que el Estado transfería, especialmente a privados. Por tanto, la superintendencia tiene principalmente que ver con asegurar que los recursos públicos, la subvención, se destine efectivamente a fines educativos. Y finalmente tenemos una agencia de calidad de la educación, también creada en los últimos 2 años, cuyo propósito es monitorear la calidad del sistema educativo a través de un sistema. Tiene a su cargo las mediciones de logro de los estudiantes, la prueba CIMSE, que en Chile es nacional y obligatoria, junto con un sistema de visitas a escuela cuando las escuelas están teniendo dificultades o no están logrando lo que se espera de ellas. Como es una agencia recién creada, la parte de las visitas está por comenzar, y de hecho la nueva metodología para ordenar o clasificar las escuelas de mi país se supone que va a comenzar a funcionar a fines de este año. Entonces, es un sistema que evidentemente todavía no está en régimen. Y aquí tienen ustedes algunos datos que permiten entender la dimensión del sistema escolar en cómo está administrado. Tenemos la educación que se apoya en el financiamiento del Estado, es la municipal y la particular subvencionada, como la llamamos nosotros, porque es de propiedad particular, pero con subvención del Estado. El financiamiento aquí está explicado, ¿no es cierto? Es, en el caso de la educación municipal, solamente a través de una subvención pública, en el caso que puede ser básica y preferencial, mientras que los subvencionados pueden solicitar aportes adicionales de la familia con un cierto tope. Es un tema polémico en Chile y les voy a mostrar que el nuevo gobierno acaba de mandar una ley al Parlamento para eliminar ese componente que en Chile aparece como una de las razones por las cuales se produce una cierta segregación, porque obviamente hay familias que no pueden hacer ese aporte y por tanto esas familias no tienen la posibilidad de asistir a educación financiada por el Estado, que sería de este tipo, y solamente tienen la posibilidad de asistir a establecimientos municipales. Entonces, eso es un tema que está rigiendo desde los años 90, pero que probablemente va a ser eliminado a partir de este o el próximo año. Y por supuesto, la educación privada se financia enteramente a través del aporte de las familias. La matrícula total aproximada de el sector municipal, que históricamente, digamos, cuando esto empezó a cambiar, que fue el año 80, era cercana al 90%, es hoy día menos que el 40%, y ha ido experimentando una erosión continua en el tiempo. Quien ha ido recogiendo la mayor parte de ese cambio es la educación particular subvencionada, que es hoy día un poco más del 50% de la matrícula, mientras que la educación particular pagada se ha mantenido históricamente en tasas entre el 7 y el 8%, o sea, no ha experimentado cambios. La composición de la matrícula, por las razones un poco asociadas al financiamiento, hay una cierta segregación, no es absoluta, pero es bastante visible en mi país, donde la composición socioeconómica de la educación municipal es mayoritariamente del nivel socioeconómico bajo, la de el particular subvencionado atiende principalmente a sectores medios y, por supuesto, que la educación particular pagada a sectores de más altos ingresos. ¿Cómo se regula la situación de los docentes? Esto también genera complicaciones porque la normativa que rige a los docentes del sector municipal, que son herederos de la educación pública tradicional en Chile, es lo que se denomina un estatuto docente. Y este estatuto fue establecido cuando Chile recién recuperó la democracia, en el primer gobierno post-Pinochet, a comienzos de los años 90. Mientras que la educación particular subvencionada se rige por la ley laboral general. O sea, hay distintas reglas para los docentes de establecimientos que reciben financiamiento del Estado. Y esto es un problema también. Y por cierto que los particulares pagados se rigen también por la ley laboral general. Chile tiene una obligación de evaluar estudiantes. Todas las escuelas del país están obligadas a ser parte de una medición censal que se denomina CIMSE, de la cual voy a hablar en un minuto más. Y finalmente, para los docentes, existe obligación de una evaluación para aquellos que se desempeñan en el sector municipal, porque de hecho eso fue algo que establecía el Estatuto Docente de comienzos de los años 90. Hay un marco nacional que regula el sistema educativo que establece la obligatoriedad del sector particular subvencionado de desarrollar un sistema de evaluación, pero no hay todavía indicaciones acerca de qué carácter va a tener. Ni si va a ser exactamente parecido o no al que hoy día rige para los municipales. O sea, tenemos en el fondo reglas distintas operando, coexistiendo, aun cuando el financiamiento de más del 90% evidentemente proviene del Estado. ¿Qué pasa con las evaluaciones en Chile? Entonces tenemos evaluaciones censales de logro en estudiantes que en este momento cubren segundo, cuarto, sexto, octavo y décimo grado. La semana pasada recién se entregaron los resultados. Esta es la primera vez que el CIMSE creció en la cantidad de mediciones que hacía y se entregaron simultáneamente resultados de todos estos grados, cuando históricamente se presentaban usualmente de uno o dos grados por año, ¿ya? De manera que esto está creando como una nueva visión de conjunto sobre lo que está pasando en el sistema escolar chileno, donde obviamente en el tiempo los logros no han cambiado muy fuertemente, pero en general ha habido un mejoramiento por lo menos en la última década. Y la otra buena noticia es que al mirar en perspectiva todas estas mediciones se observa en general una reducción, no muy grande, pero una reducción sostenida de las brechas socioeconómicas, que es uno de los grandes problemas, de los más endémicos que tiene mi país en los logros educativos. Y ahí están los sectores evaluados. Los que son obligatorios son lenguaje, matemáticas, ciencias y ciencias sociales. En mediciones en ámbitos como TICS, inglés, educación física y escritura son a través de mediciones muestrales. Debo decir que hay en este momento en curso un debate que se está generando en Chile porque hay un cierto sector de la sociedad que está proponiendo que se detenga el CIMSE, que cambie de carácter, así que vamos a potencialmente tener cambios también en ese sector. Tenemos pruebas de ingreso a las universidades que en Chile son obligatorias para 33 universidades. Chile también coexisten universidades privadas y universidades estatales. Es más complejo aún porque tenemos 25 universidades que se denominan tradicionales, que forman parte de un consejo de rectores, hay allí es del Estado y privadas, pero hay además otras universidades privadas. Entonces, lo obligatorio era siempre para las 25 universidades del consejo de rectores, ahora se agregaron 8 universidades privadas que adhirieron a este sistema y se obligaron, por tanto, a participar del mismo, pero todavía hay unas 30 universidades que no se rigen por esa obligación. Usan igual estas pruebas. Son equivalentes, bueno, ustedes también tienen aquí en Colombia pruebas de ese tipo. Y para docentes existe la evaluación del desempeño para los maestros de escuelas municipales, ya lo mencioné. Existe un programa nacional también que tiene un poco más de una década de certificación de docentes de excelencia, que es un incentivo para retener en el aula a docentes que demuestran alta competencia, particularmente a través de un portafolio y de una prueba de conocimientos. Es un programa voluntario para docentes que se desempeñan en escuelas municipales y particulares subvencionadas. Y finalmente existe desde el año 2008 una evaluación para egresados de la formación pedagógica, que se denomina en Chile la prueba inicia, que está operando todavía bajo un régimen de voluntariado, digámoslo así, o sea, de adhesión voluntaria de las instituciones y de los examinados, pero hay un proyecto de ley en el Parlamento para transformar a esta evaluación en una evaluación obligatoria y posiblemente habilitante para el inicio del ejercicio profesional. Eso también está en discusión. Ok, ese es como el panorama de la medición. ¿Qué pasa con los principales problemas que se discuten en mi país? Ustedes saben, tenemos un nuevo gobierno desde hace dos, no, exactamente, lleva 100 días en el poder, eso, es, o sea, 3 meses. ¿Ya? El problema endémico de Chile es el tema de la segregación socioeconómica, que tiene que ver con las oportunidades de acceso a establecimientos educacionales, entre otras cosas, por lo que ya decía, las familias tienen barreras económicas para poder acceder a distintos tipos de escuelas, y por cierto, también en los logros en las pruebas estandarizadas. Y eso se acompaña de inequidades en el financiamiento, que es lo que ya mencioné, ¿no es cierto?, porque las instituciones privadas que reciben subvención pueden agregar aportes de la familia. Y también tenemos problemas, esto no lo voy a mencionar aquí porque es parte de otra agenda, en el sistema universitario, en Chile ustedes probablemente saben, hemos tenido ya por varios años movimientos estudiantiles que han ganado mucho poder, y hay un compromiso del nuevo gobierno de avanzar durante estos 4 años hasta cubrir un 70% de la matrícula de la universitaria con gratuidad, correspondiente a los 7 primeros deciles en términos de ingreso, y con el compromiso de llegar a un 100% de cobertura. Lo polémico allá es por qué, si es justo o no que finalmente la educación sea gratuita para todo el mundo, incluyendo aquellos que pudieran pagar por ella. Pero es un debate que no va a acabar durante este gobierno, ¿no? Pero está allí en curso. Y lo que ha pasado recientemente, de hecho hace una semana atrás, el nuevo gobierno presentó un proyecto de ley que propone eliminar lo que ellos, el gobierno ha estado hablando de cambiar las reglas del sistema antes de entrar en medidas que más tengan que ver directamente con la calidad, según ha dicho el nuevo ministro. Y estas reglas, las que quieren cambiar, son la eliminación del lucro. Eso quiere decir que los establecimientos particulares, porque hay algunos, no todos, pero particulares subvencionados que tienen un estatus de legal que les permite lucrar con los fondos que reciben del Estado. O sea, pueden retirar excedentes, a eso me refiero. Entonces, la ley que se propone es eliminar esa posibilidad, o sea, que todas las entidades tienen que ser sin fines de lucro. Segundo, que no se puede agregar copago de las familias, de manera que todas las entidades que reciben subvención del Estado tienen que solo basarse en la subvención del Estado. Lo cual quiere decir que finalmente el Estado va a tener que incrementar el monto de la subvención, no totalmente para compensar lo que hoy día aporta a las familias, pero va a ir en esa dirección. Y para eliminar la selección de estudiantes, este es un tema bien polémico en Chile. El año 2006, cuando tuvimos una gran crisis también con estudiantes en las calles, hubo un cambio legal que estableció que no podía haber selección. Chile teníamos selección de estudiantes en todo el sistema escolar, desde la enseñanza básica. Esto quiere decir, las escuelas seleccionaban a los alumnos. Supuestamente el sistema escolar chileno se rige por el principio de que las familias eligen, pero lo que hacían eran las escuelas las que elegían. Estoy hablando más allá de lo económico, porque lo económico es una barrera de entrada, pero después las familias postulaban a sus hijos a las escuelas y las escuelas seleccionaban a quienes podían asistir. Después de mucha polémica, la ley estableció que se prohibía la selección hasta el sexto año de la enseñanza primaria. Los estudios recientes que se han aparecido en mi país muestran que más o menos en un 50% de los casos hay alguna evidencia de selección encubierta, disfrazada, etc. Por tanto, el nuevo gobierno está estableciendo, en el nuevo proyecto pone exigencias mucho más altas, que probablemente van a significar un sistema común centralizado de postulación al sistema escolar y de asignación de cupos, de manera de evitar que la selección sea ese. Bueno, todo eso está en discusión. Y eso es como panorama sobre el contexto escolar de mi país, que yo creo que es difícil hablar del tema docente sin decir dónde estamos y en qué está la discusión. Y como dije, el gobierno nuevo está recién partiendo. El compromiso que todo el mundo entiende es que el principal foco de atención del nuevo gobierno es este. Hay probablemente otros dos focos importantes también en temas de salud y energía, pero educación es sin lugar a dudas el principal, y para lo cual se está haciendo una reforma tributaria bastante significativa en la cual se pretende incrementar en más o menos un 3% del PIB los recursos disponibles para financiar toda esta reforma, que es bastante cara, hay que decirlo. Entonces, ¿qué pasa con la evaluación docente? Que ahora es algo que viene de antes y está funcionando y todavía no hay ninguna señal de que vaya necesariamente a ser reformulada, pero hay indicaciones de que pueden haber algunos cambios allí. La historia de la evaluación docente es un poco larga porque partió con el establecimiento de los años 90 del Estatuto Docente, el año 93 exactamente. El Estatuto Docente decía que los profesores debían evaluarse obligatoriamente y de hecho decía que debían evaluarse anualmente. ¿ya? Pero no hubo ninguna señal sobre cómo hacer la evaluación. Entonces, lo que ocurrió a continuación es que hubo durante más o menos 10 años de negociaciones entre Ministerio, Colegio, en Chile el sindicato es único y se denomina el Colegio de Profesores, y también los municipios que son los empleadores. Y eso desembocó en el año 2013 en un acuerdo sobre la evaluación docente. O sea, 10 años desde el estatuto hasta que partió la evaluación docente pasaron. Entre medio, el año 96, Chile creó un sistema de incentivos colectivos para docentes. Colectivos quiere decir a todos los docentes de una escuela donde se cumplen ciertas condiciones, importantemente el logro en las pruebas de logro de los estudiantes. Y además, como otro antecedente relevante, el año 2012 se concordó un marco de la buena enseñanza, que es un marco de referencia sobre qué se entiende por un buen docente. Y eso fue en realidad el precursor, yo diría, más significativo de que haya sido posible comenzar con una evaluación docente. Finalmente, la ley partió el año 2003 con un acuerdo tripartito que se apoyó también en una consulta nacional que hizo el sindicato en Chile y que fue suscrito, fue aprobado en ese momento por 2/3 partes de los docentes que participaron en la consulta nacional, lo cual muestra que hubo una legitimidad de origen en esto que es bien importante. Y recién el año 2004, o sea, un año después de comenzada la evaluación, se comenzó de una manera voluntaria y se tuvo ya una ley para regular la evaluación, una ley que fue parcialmente modificada el año 2011 en el gobierno pasado. Y el último hito de relevancia es que el año 2013, en noviembre del año pasado, la OECD entregó un informe acerca de la experiencia de evaluación docente, que también es otro documento relevante para apreciar cómo fue juzgada externamente esta experiencia. Y les voy a mostrar algunos antecedentes sobre eso. Bueno, aquí algunas de estas cosas ya las he dicho, así que voy a avanzar un poco más rápido. Esto ya lo dije, totalmente en el año 2002, entonces se aprobó este marco de la buena enseñanza. Debo mencionar que el marco de la buena enseñanza chileno se originó en aportes expertos, pero es principalmente heredero de lo que Danielson ha denominado el Framework for Teaching, que ha sido adoptado también bastante ampliamente en Estados Unidos y en otros países del mundo como un marco de referencia sobre expectativas del desempeño docente. También este marco fue aprobado en Chile por una consulta nacional, o sea, hubo una consulta nacional del Ministerio, en este caso, que dio lugar a su aprobación. Y no generó gran polémica, hay que decir. Este fue un aspecto relativamente que pasó fácilmente. Se creó el año 2002 un incentivo voluntario para profesores, que es algo que yo mencioné, la Asignación de Excelencia Pedagógica, se llama en Chile este programa que permite que profesores voluntariamente postulen para ser reconocidos como profesores de excelencia. El origen de este programa era la preocupación de retener en el aula a los buenos docentes, porque lo que nos estaba pasando es que los mejores docentes tenían aspiraciones de desarrollo profesional que no podían satisfacer dentro de la profesión docente, entonces o buscaban acceder, por ejemplo, a cargos administrativos, de dirección en las escuelas, jefes pedagógicos, y por tanto salían del aula o incluso salían del sistema escolar. Entonces esto fue un incentivo para retener docentes allí. Inicialmente, por 10 años, este incentivo representaba más o menos el equivalente a un mes adicional de salario para los docentes. El año 2010, esa ley, o 11, fue modificada y ahora los que obtienen la categoría más alta pueden llegar a recibir hasta el equivalente a 3 meses adicionales de salario. O sea, hay una escala ahora donde tenemos 3, estoy hablando en términos muy generales, pero aproximado más o menos 3, 2 o 1 mes adicional de salario para los que califican en este programa. Así que eso es algo que está. Es un programa, en todo caso, que es de una dimensión acotada. No tenemos allí números muy grandes en proporción a los docentes en ejercicio. En el 2003 se acordó el procedimiento de evaluación, ¿no es cierto?, que fue respaldado por los docentes. Y se inició la evaluación de manera voluntaria y, por tanto, circunscrita a algunos municipios y algunos y gradualmente, digamos, se decidió, porque eso también fue una decisión de no implementarla de una vez en todos los niveles, gradualmente a través de los niveles escolares, partiendo por el primer ciclo de enseñanza básica, que en Chile son los 4 primeros años y son profesores generalistas, se denominan en Chile, a los de esos niveles. En el 2004 se aprobó la ley de la evaluación docente, que fue modificada, como decía, el 2011, y básicamente la modificación que impulsó el gobierno pasado, contempló que ustedes van a entenderlo en un minuto más, hay 4 categorías de docentes, 2 que están bajo el estándar, básicos e insatisfactorios. Originalmente solo los insatisfactorios tenían consecuencias negativas, que era la posibilidad de perder el empleo después de 3 evaluaciones insatisfactorias consecutivas. Se hizo en el cambio legal ahora exigencias a los docentes básicos que tienen que reevaluarse con más frecuencia y que también tienen la obligatoriedad de subir su evaluación en el tiempo. Pero obviamente las consecuencias son más duras para los insatisfactorios que para los básicos. Y además, esto fue parte también de la ley, se le otorgó a los directores atribuciones para reducir hasta un 5% anualmente la dotación de sus establecimientos. Y esos 5% tendría que provenir de aquellos docentes que hubieran obtenido calificaciones como insatisfactorios o básicos. O sea, asociado a este, también el plan era que se suponía, porque esta era una discusión que ha tenido una larga data en Chile, se decía que los directores de las escuelas públicas tenían las manos atadas, porque en las escuelas privadas sí existe siempre la libertad para terminar el contrato de los docentes. Entonces se agregó esta condición para que los directores de escuelas públicas pudieran hacer uso de esa atribución. Le quiero decir que muy pocos directores han hecho uso de esa atribución del todo, ni siquiera, no hablemos de llegar al 5%, simplemente a algún profesor. Así que no era realmente algo que los directores estuvieran solicitando con ansias. Bueno, ¿en qué consiste el sistema de evaluación chileno? Ya sabemos, está basado en un acuerdo político, lo cual nunca hay que dejar de decir porque también tiene que ver con su sello. O sea, lo que se decidió hacer era lo que era posible acordar en ese momento. No necesariamente era lo que cada una de las partes tenía, y les voy a mencionar algo sobre lo que las partes tenían en mente cuando estaban discutiendo y negociando. Es obligatoria a nivel nacional. Chile es un país más pequeño que Colombia. Nosotros tenemos más o menos 75.000 docentes en escuelas públicas. El total de docentes en ejercicio es en torno a los 160.000 en el país. Entonces el resto está en escuelas particulares subvencionadas o particulares pagadas. Está basado en estándares, que es el marco de la buena enseñanza. Se basa en múltiples fuentes de evidencia. Esto también fue parte, o sea, se decidió que íbamos a contar con varias y no con una fuente o un indicador global. De todas formas, se decidió que el principal tenía que ser evidencia lo más directa posible del desempeño del docente en el aula. Y no existe probablemente mejor opción para ese propósito que recurrir a un portafolio. Y sobre él voy a hablar con un poco más de detalle más adelante porque es el instrumento principal. Existe una entrevista que lleva a cabo lo que se denomina en Chile un evaluador par, que es otro docente de otra escuela, pero del mismo municipio o de un municipio vecino. ¿Ya? Esto fue una exigencia del sindicato que lo que buscaba era que la evaluación se basara en pares y no en superiores. O sea, tenía un temor el sindicato de que los directores podrían haber sido un poco drásticos. Ya les voy a mostrar que eso no necesariamente fue así. Pero por tanto se creó esta categoría, este concepto de alguien que va, entrevista al docente y emite un informe que forma parte del proceso, del resultado final. El propio docente se autoevalúa. Ustedes ya imaginarán lo que pasa con la autoevaluación. Y finalmente, el director y jefe técnico de la escuela también emiten un informe, que curiosamente tiene un nombre medio eufemístico porque se llama informe de referencia de terceros. Un concepto que si alguien no llega de Marte a la Tierra no entendería nada que significa eso. Bueno, se le puso ese nombre raro porque el sindicato no quería que lo evaluaran los directores. Y sorprendentemente estuvieron de acuerdo, pero cambiando el nombre a la evaluación. La historia, como les voy a mostrar en un minuto, muestra que los directores no eran, evidentemente, no había, era un temor más bien infundado que los directores iban a ser drásticos. Y el resultado se expresa en 1 de 4 niveles, que son insatisfactorio, básico, competente o destacado. Eso también lo establece la ley. Y de lo que se trata entonces de identificar a través del procedimiento de los dispositivos de evaluación, cómo se puede calificar a los docentes en eso. En realidad, para la entrevista del evaluador par, la autoevaluación y los directores emiten un informe que directamente califica en esos 4 niveles los aspectos que se evalúan, mientras que en el portafolio lo que se hace es se crean rúbricas que identifican estos 4 niveles para poder generar las puntuaciones. Desde el comienzo de la evaluación se planteó la necesidad de asegurar que tuviera un carácter formativo. Este es un tema también polémico porque yo creo que lamentablemente en todas partes del mundo se discute, o no en todas partes, pero en nuestra región ciertamente, se discute sobre el tema docente siempre a partir de una actitud bastante negativa en sectores de la sociedad, en las élites, sobre los docentes. Y por tanto hay mucho una visión punitiva de la evaluación. O sea que la evaluación debiera servir para decirlo de manera simple, sacar profesores del sistema. Y yo he escuchado a gente tan audaz como decir que la solución de mi país sería que sacáramos de una vez 50% de los docentes de las aulas. Solo que nadie dice cómo se resuelve el problema de las aulas al día siguiente, pero con esa ingenuidad alguna gente discute este tema. Entonces nosotros, como ente asesor del ministerio en esta materia, hicimos ver que era esencial que, y había que ser fiel a esto, de que el sistema se construyera con una lógica más bien formativa, es decir, que promoviera el desarrollo profesional continuo a través de la retroalimentación. O sea, que entregara una retroalimentación que permitiera que los docentes pudieran reconocer dónde estaban sus falencias, pudieran tener oportunidades para mejorar esas falencias y poder monitorear en el tiempo si eso era mejorado. Entonces, la teoría de acción de eso es que justamente es una retroalimentación que debiera movilizar a docentes directivos para iniciar acciones de mejoramiento. Y de hecho la ley establece en Chile que hay planes de superación para docentes con desempeño básico o insatisfactorio. A lo que me refiero es que hay un financiamiento que se transfiere a los municipios para apoyar a esos docentes que tienen estas dificultades. ¿Ya? Me adelanto en decir que eso también ha tenido complicaciones. Por una parte, lamentablemente muchos directivos no han entendido que no se han apropiado de la evaluación como una herramienta de gestión y por tanto lo han entendido más bien como un trámite y una molestia en su gestión. Hay también muchos docentes que deciden no participar en estos planes de superación. Por tanto, allí hay un foco. Bueno, de hecho, la evaluación de la OSD identifica este como un tema a mejorar. Para asegurar que los fines formativos se cumplan. Están en el diseño, pero no necesariamente se materializan porque dependen bastante, en el fondo, de lo que los municipios deciden hacer con la evaluación. Hay municipios que han tenido un rol extraordinario en aprovechar la evaluación y otros que no hacen casi nada. La evaluación es además explícita, esto es bien importante, o sea, los docentes deben conocer por anticipado en función de qué se les va a evaluar. No debe ocurrir que la evaluación sea sorpresiva. Yo creo que parte importante del temor del sindicato era que los directores pudieran ser arbitrarios en los aspectos que evaluaran. Entonces, la existencia de un marco de referencia, el marco de la buena enseñanza, ha ayudado mucho a aliviar ese temor y efectivamente a canalizar la evaluación por lo que debiera ser, ¿no es cierto?, por estos criterios que se ha dicho son los que rigen la evaluación. Y además, desde el punto de vista de la selección de las tareas, se ha hecho un énfasis en que los docentes sean evaluados a partir de evidencias que tengan que ver con las tareas más importantes y habituales en su desempeño. Es decir, no tratar de recurrir a situaciones atípicas, situaciones extrañas, sino que pensar, bueno, son las tareas centrales. Las tareas centrales de un docente en el aula tienen que ver con planificar la docencia, ejecutar la docencia, evaluar los resultados de aprendizaje, comunicar los resultados a los estudiantes, reflexionar sobre su quehacer docente, etc. Entonces, esas son las tareas que están plasmadas en el portafolio. Ok, entonces, ¿en qué consiste el marco de la buena enseñanza? No, créeme, no tendría que hacer otra presentación para entrar en detalle. Simplemente identificar los cuatro grandes focos. Son cuatro dominios. Este es un marco normativo, ¿no es cierto? Como aquí hay varios colegas de educación, esto no representa una teoría educativa, ¿no es cierto? No es un modelo que dice cómo se dan necesariamente las cosas en el aula o en el desempeño profesional, pero lo que dice es qué es lo que nos gustaría que pasara con los docentes en el aula. Entonces, nos gustaría que los docentes estuvieran adecuadamente preparados para la enseñanza y eso se especifica, por ejemplo, en dominar los contenidos de las disciplinas que tienen que enseñar, conocer las características y experiencias de sus estudiantes, dominar la didáctica de la disciplina. Son las cosas que todos sabemos que un buen docente es lo que la Facultad de Educación supuestamente hacemos o hacen. Yo soy de psicología, pero trabajo estrechamente con la Facultad de Educación en mi país. Entonces, ese es un rol importante. Lo segundo es que los docentes sean capaces de crear un ambiente propicio para el aprendizaje. Ahora estamos hablando en el desempeño, en el aula, que puedan establecer un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, etcétera, entre los estudiantes. tener altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos. Fíjense, una cosa como esa es normativa, es súper importante porque en nuestros países muchas veces se genera una visión bastante fatalista de las posibilidades de aprender de los estudiantes. Y docentes que se desempeñan en medios carenciados tienden a usar la condición socioeconómica de los estudiantes como una justificación para tener bajas expectativas, lo cual no debiera ocurrir, ¿cierto? Porque eso evidentemente le corta las alas a los estudiantes. Entonces, aquí están las habilidades del docente para crear un ambiente positivo que promueva el aprendizaje. El tercer dominio, que ya son las habilidades profesionales para promover el aprendizaje directo, habilidades didácticas, ¿no es cierto? La capacidad para comunicar en forma clara y precisa objetivos de aprendizaje, usar estrategias que sean desafiantes, estructuradas y significativas. Si ustedes quieren como modelo, así como bien globalmente en Chile se decidió, este modelo se inspira mucho en la noción de aprendizaje significativo, por tanto de eso se trata mucho de lo que está allí, ¿no es cierto? El contenido de las clases debe ser tratado con rigurosidad y comprensión, etcétera. Y finalmente existe un dominio que tiene que ver con responsabilidades profesionales, que es la relación del docente con su entorno, con la comunidad que rodea la escuela, con los apoderados, con la propia escuela, con sus colegas y directivos, además del sistema escolar en su conjunto. Ahí están identificados los cuatro grandes dominios. Y la tarea de la evaluación entonces es, aquí estoy hablando este es un documento largo, y es por lo más público, así que ustedes lo pueden descargar de los sitios web en Chile. Especifica con mayor detalle qué significa y da ejemplos, ¿ya? Lo que no hace el marco de la buena enseñanza, y me anticipo inmediatamente algo que está como una tarea pendiente, es establecer niveles esperados de desempeño. O sea, dice que un docente debe estar adecuadamente preparado en la disciplina. ¿Pero qué significa eso en la práctica? No lo tenemos, no está bien identificado aquí. De hecho, se han tenido que hacer esfuerzos complementarios para, si ustedes quieren, hacer ese trabajo adicional. Y yo espero que lo más probable es que Chile tenga que revisar el marco de la buena enseñanza y actualizarlo para que además sea un instrumento más útil para conectarlo con la evaluación. Espero en los próximos 2 años ocurra eso. Ya, aquí me voy a referir por un momento a algo que es también polémico. Cuando la evaluación docente partió en Chile y se acordó, muchos dijeron, bueno, pero ¿por qué estamos haciendo este camino raro, complicado, potencialmente más caro, que no mirar simplemente los logros de aprendizaje de los estudiantes, que estaban disponibles, porque siempre hemos tenido las pruebas CIMSE? Entonces la gente ingenuamente decía, miremos el CIMSE y sabremos si los docentes son buenos, ¿no es cierto? Bueno, ustedes bien saben que eso es súper ingenuo, que es muy complicado conectar logros de los estudiantes a la acción de un determinado profesor, incluso si uno tuviera sistemas de medición que tendrían que ser mucho más completos y sofisticados que nosotros tenemos en Chile. Nosotros no medimos a los niños todos los años, medimos solamente algunos grados. No hay una estimación de valor agregado, ni a nivel de escuela, ni a nivel de docente. Entonces, no era técnicamente posible, pero en realidad nuestra convicción de que había que caminar por este lado tiene más que ver con que el foco debiera ser en tratar de asegurar evaluar la calidad de la docencia y no necesariamente la efectividad de la docencia. No queriendo decir por ello que estemos desinteresados en la efectividad, ya les voy a mostrar que tenemos evidencia que muestra que los buenos docentes son también los más efectivos. Es importante eso. Entonces, ¿por qué basarnos en estos estándares? Porque estos estándares clarifican las expectativas de desarrollo profesional y, por tanto, permiten orientar acciones de mejoramiento. Entregan señales para la formación inicial y en servicio, en teoría. ¿A qué me refiero? El resultado de la evaluación es público, es disponible. No por individuo, ¿no? Pero sí para fines de conocer dónde están las falencias, dónde están las fortalezas de los docentes. Las facultades de educación debieran estar súper interesadas en conocer esos resultados para poder aprovechar esa información para mejorar sus planes de formación. Digo debieran, porque debo decir también, lamentablemente, no es la realidad de mi país. Nuestra evaluación docente en Chile se hace con la asesoría de una entidad que es de mi universidad, la Universidad Católica, la Facultad de Educación de mi universidad. Se demoró 3 años en invitarme a conocer los resultados de la evaluación docente. El Consejo de Facultades de Educación de Chile nos invitó por primera vez hace 2 años, cuando ya llevamos casi 10. O sea, para que ustedes se den cuenta que no es tan rápido el proceso de transferencia de la información a quienes uno quiere que se preocupen por usar esta información para mejorar las cosas. Pero, bueno, el proceso es lento, casi todo en educación toma como 10 años, así que eso hay que mirarlo así, pero está ocurriendo ahora. ¿Qué pasa con aquellos sistemas que están centrados en el rendimiento de los estudiantes? Efectivamente, estos sistemas, si es que fueran suficientemente sofisticados, pueden identificar a los docentes que son exitosos. El problema es que lo hacemos ex post, o sea, cuando ya han sido exitosos. Y lo que no sabemos es por qué fueron exitosos. Por tanto, un sistema de esa naturaleza, aunque nos pudiera decir, ok, en esta aula hay un profesor que fue súper efectivo, lo que no podemos saber es qué podemos decirle a otros docentes sobre lo que hace ese docente que permite que sea efectivo. Y por tanto, la capacidad para hacer uso de esa información para promover el desarrollo profesional es limitada. O hay que hacer estudios adicionales, de nuevo recurriendo a este enfoque, no queda otra. Por tanto, nuestra convicción es que, aun cuando en Chile no se incluyó esto, nosotros tampoco creemos que hay que cerrarse a la posibilidad de incluirlo, y vamos a ver que hay varios sistemas en el mundo, en Estados Unidos particularmente, que se han usado esta información, pero lo que está claro hoy día es que lo que no se puede hacer es dejar de considerar el desempeño directo del docente. Entonces, hay que decir, la evaluación que tiene Chile es una evaluación con consecuencias, o sea, no es puramente, entre comillas, formativa en el sentido tradicional, y esas consecuencias pueden ser positivas o negativas. ¿Cuáles son las positivas? Apoyo, oportunidades de mejoramiento y oportunidades de mejoramiento salarial. Y las negativas, la más fuerte, es la desvinculación. Hay reglas que hacen que un docente puede perder el empleo a partir de la evaluación docente. Entonces aquí están, voy a cerrar la animación esta, perdón, ya, ahí está. Los docentes que están sobre el estándar, que son competentes y destacados, ellos tienen la oportunidad de mejorar sus ingresos si es que después de haber sido calificados de esta manera, voluntariamente se presentan a rendir una prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos, y dependiendo del desempeño en esa prueba, pueden obtener una asignación económica que dura hasta el siguiente proceso de evaluación, cada 4 años. Le explico un poco la historia de esto. Porque yo sé que ustedes tienen una prueba de conocimientos también, es lo que ustedes tienen, de hecho. En Chile hubo una resistencia al colegio en el momento que se discutió la evaluación a que se incluyera una medición directa de conocimiento como parte del sistema de evaluación. Pero no hubo resistencia a incluirla después como un bono adicional posterior a la evaluación. Por tanto, lo que hizo el Ministerio de Educación de aquel entonces, una ley, un año después de la creación de la evaluación docente, mediante otra ley, creó esta asignación. Y una asignación voluntaria, o sea, los docentes no están obligados a rendir eso, y los que lo hacen bien obtienen un beneficio. Por supuesto que sobre este universo, el universo de los que ya eran destacados y competentes. Con esa regla, ustedes bien saben, ¿no es cierto?, en realidad estamos haciendo más difícil, porque si esto hubiera sido parte del sistema de evaluación, probablemente habría más docentes beneficiados. O sea, en ese sentido, el sindicato no necesariamente captó que había un beneficio mayor si es que lo incorporaba, pero en definitiva sí funciona el sistema actualmente. Para quienes están bajo el estándar, básicos o insatisfactorios, existen estos planes de superación profesional. Y todos tienen que ser reevaluados más frecuentemente. Estos cada 4 años. Estos, desde el 2011, cada 2 años. Y estos, anualmente. Y de hecho, si la segunda vez ya no supera su desempeño, el docente está en condición de pérdida del empleo. En los insatisfactorios, que son muy pocos, como ustedes van a ver en un momento. ¿Hasta qué hora tengo? Hasta las 10. Ya, eso es lo que yo pensaba, ya. Ok. Entonces, los instrumentos son estos 4, ya los dije. La ponderación, fíjense, la autoevaluación vale un 10%, lo mismo que el informe del personal directivo. Y aquí se explica por el tema político que yo les decía. Nosotros, el colegio quería que la evaluación fuera hecha por los pares, no por los directivos. Entonces, los pares tienen más peso, 20%, que los directivos. A pesar de que los directivos son los que trabajan cotidianamente con los docentes. Y el portafolio es un 60% que incluye 2 secciones. Un módulo que se denomina, que es documental, o sea, documentación que el docente entrega, y un módulo que es la filmación de una clase. No hay observación directa. Bueno, en su país, como en el mío, la geografía hace virtualmente imposible que uno pretenda llegar con observadores. Es más fácil llegar con camarógrafos que llegar con observadores a todas las aulas. Entonces, eso es lo que... Y es además más justo porque la filmación permite que sea la calificación sea hecha por personas debidamente entrenadas y donde uno pueda chequear si hay inconsistencias, etc. Así que esa es la razón. Los cuatro niveles de desempeño, lo único que quiero aclarar es que el nivel de referencia en Chile es este, competente. Mucha gente siempre parte por el más alto, pero es que el nivel competente es lo que expresa, es lo que dice, es la exégesis en realidad del marco de la buena enseñanza. ¿Qué es lo que se espera de un buen docente en este indicador que estamos evaluando? ¿Es adecuado? ¿Cumple con lo requerido? No es necesariamente excepcional, pero está bien. Entonces, lo destacado es aquello que excede lo esperado. Y, consecuentemente, no se espera que sea necesariamente algo masivo, ¿no es cierto?, esa condición. Básicos son aquellos que están por debajo de este estándar, pero que no están muy debajo y, por tanto, no es una debilidad severa. Mientras que los insatisfactorios son aquellos docentes que sí presentan claras debilidades y estas ya son más consecuenciales. Así que ese es el punto de referencia. ¿Qué tiene el portafolio? A los docentes se les solicita, por ejemplo, la parte documental, descripción de una unidad pedagógica, análisis de las características de su alumno, ya lo decía, ¿no es cierto? Que no es importante que uno, la enseñanza se sintonice con las características de los estudiantes que uno tiene al frente, análisis de la unidad, cuando esta unidad se supone que la ejecuta el docente en un periodo de unas 8 a 10 semanas, entonces por tanto hay un tiempo suficiente para poder reflexionar sobre lo que pasó con esa unidad. También se les pide reflexionar en torno a una clase en particular dentro de esa unidad y evidencia sobre cómo evaluaron esa unidad y qué hicieron con los resultados, cómo retroalimentaron, etcétera, más, ahí está la retroalimentación, perdón. ¿Qué dice aquí? Y lo que se evalúa se organiza en estas dimensiones, ¿no es cierto? Que tienen que ver con la planificación, con las clases dentro de esa unidad, con la evaluación y con una reflexión global. Esto es algo que está levemente ajustado respecto de cómo partió, pero mide básicamente los mismos aspectos. Y en cada uno de esos aspectos lo que se espera, o sea, se identifica aquí qué es lo que se supone que es un desempeño competente, que es algo que está basado en las rúbricas. ¿Qué pasa con la afirmación? La afirmación obviamente requiere la misma clase, pero además se le solicita al docente que entregue una ficha, porque si es que los estudiantes están trabajando con algún material que no es posible observar, entonces es necesario para los correctores que eso sea observable. Y allí lo que se evalúan son tres dimensiones: el ambiente de la clase, la estructura de la clase, o sea, la secuencia de la clase, y la interacción pedagógica, es decir, cuán bien lo hace el docente en la interacción con los estudiantes, a través de las preguntas que hace, a través de sus respuestas a las intervenciones de los estudiantes, etc. ¿Ya? Eso es lo que evaluamos con el portafolio. Entonces, del marco de la buena enseñanza se determinan dimensiones e indicadores que generan, digamos, para cada uno de esos indicadores hay rúbricas que identifican cuatro niveles y esos finalmente alimentan un informe de resultados que retroalimenta al docente de por qué se le calificó de la forma que se le calificó. Esto es evidentemente complejo. Complejo de hacer, requiere una participación de varios centenares de docentes en el único periodo del año en que podemos tener. La ley exige que los que evalúan, que corrigen el portafolio, sean docentes de aula. No pueden ser otros profesionales, no pueden ser estudiantes de pedagogía. Y eso nos restringe a tener que hacer la calificación en el periodo de no lectivo. Entonces, el año escolar chileno va de marzo a diciembre. La evaluación se hace principalmente en enero. Y febrero es el mes de vacaciones. ¿Ya? Así funcionamos. Entonces, es una máquina que es compleja de operar. ¿Cómo se evalúa? Hay seis universidades de Chile que acogen los centros de corrección. La corrección no la hacemos, por ejemplo, nosotros como centro directamente. Nosotros supervisamos la corrección en distintas ciudades, además, porque donde haya suficiente cantidad de docentes, o sea, ciudades relativamente importantes. Más o menos 400 correctores tenemos por año. Tienen que ser, aquí está lo que la LAI dice, todos tienen que ser profesores de aula con al menos 5 años de experiencia y formación y experiencia en el nivel que están evaluando. O sea, es para asegurar justamente que haya una preparación adecuada. Y para todos ellos existen protocolos que rigen la evaluación. Nosotros supervisamos, pero además monitoreamos con dobles correcciones. No para el 100%, porque no da el tiempo para hacerlas, pero el 20% de todo lo que se hace es al azar corregido por dos docentes y eso, las inconsistencias son detectadas, sometidas a evaluación, etc. Y aquí está, O sea, ¿qué es lo que hacemos para minimizar los riesgos? Hay un entrenamiento intensivo de los correctores en diciembre. Hay un periodo de marcha blanca en que corrigen portafolios sin que eso tenga valor. Hay una doble corrección, que es lo que acabo de mencionar, y cada vez que se detectan problemas hay procesos que llamamos de recalibración. Y además, esto es una experiencia que los sistemas de esta naturaleza saben, como esto se produce en periodos intensos, entre 3 o 4 semanas, cada vez que parte la semana, los correctores se tienden a descalibrar durante el fin de semana por distintas razones, entonces el lunes se parte con una corrección colectiva de manera de recalibrar a los correctores, ¿no? Y hay marcas especiales, etcétera. O sea, es un proceso complejo de implementar. Lo estoy advirtiendo porque es interesante, es evidencia muy rica, pero es evidencia compleja y cara de producir. Entonces, ¿cómo se llega al final, al resultado final de cada docente? Los datos del portafolio más los datos de los otros instrumentos se combinan en un informe, que es un borrador de un informe, que llega a una comisión comunal, que es la instancia que la ley dice es la última instancia de la evaluación. O sea, en cada comuna es donde se termina de decidir cuál es la categoría final de un docente. El documento parte con una propuesta de evaluación, pero la comisión comunal puede cambiarla atendiendo consideraciones de contexto. Por ejemplo, en mi país, que hemos tenido desastres naturales importantes, lamentablemente con frecuencia, cuando las escuelas se ven sometidas a alteraciones importantes, la comisión comunal puede decidir que la evaluación de ese año de estos docentes no es... Bueno, a eso los puede eximir antes, pero si la evaluación se hizo y la realidad para materializar la enseñanza ese año fue muy injusta, entonces se puede declarar que ese docente la calificación no vale o se le puede mover de un nivel a otro. Eso es una atribución de las comisiones comunales. Y de ahí deriva entonces un informe para el docente, que recibe siempre a fines del mes de marzo, cuando está comenzando el año escolar. Hay un software que maneja todo esto, y esto lo digo porque es como lo que conecta un proceso de esta complejidad. Es inimaginable si no tenemos un software que conecta todos los procesos que están articulados aquí. Y, por ejemplo, la comisión final puede ratificar o modificar, que es lo que acabo de decir, puede agregar comentarios, etc. El informe es un texto relativamente largo que se acompaña de algunas figuras y gráficos donde están explicados los resultados. Y además las comunas reciben también, y los directores de escuela, un informe relativo a su contexto. El sistema de evaluación opera de esta manera. El Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, tiene a cargo la evaluación. Ellos contratan una entidad, la ley dice que tienen que contratar una entidad universitaria, eso somos nosotros. En los 10 años de evaluación de la evaluación docente, nuestro equipo del Centro de Medición de la Universidad Católica ha estado a cargo de esto. Y esto además, nosotros estamos a cargo de coordinar todo el proceso con los municipios, con los pares, tenemos que entrenar a los pares, tenemos que seleccionar a los que van a firmar, etc. O sea, es una tarea relativamente intensa y compleja. Logros del sistema en 10 años. Hemos instalado un proceso que partió en una dimensión bien pequeña, el año 2003, con solo 3.700 o 3.600 y tantos profesores. De hecho, el segundo año tuvimos una crisis, fíjense, bajó el número, una crisis política, porque la ley que iba supuestamente a aprobarse el primer año de la evaluación se demoró y el sindicato pidió a los docentes que no participaran. Entonces tuvimos un número muy significativo de docentes que se negaron a la evaluación ese año, como el 70%, por tanto eso explica por qué bajó el número. Y ya desde el año 2005 los números son más o menos semejantes, bueno, digamos, el número en el cual estamos estabilizados es en torno a los 15, 16 mil docentes por año, ¿ya? El año 2011, por ejemplo, aquí hubo una baja que... Bueno, tiene que ver con quiénes entraron y cuándo entraron, ¿no? Y aquí partió con solo profesores del primer ciclo de básica, se fue expandiendo gradualmente al segundo ciclo, o sea, de quinto a octavo, después la media, después la educación parvularia, luego la educación especial e incluso la educación de adultos desde el año 2011. O sea, casi todos los docentes. Los únicos que no están son los docentes de las escuelas técnicas secundarias, que en realidad no son docentes preparados como tales en Chile. Los que enseñan por lo demás los ramos técnicos de esas escuelas, porque allí también se enseña matemática, lengua, y eso sí se evalúa. Hubo un problema, ya lo explicaba, de resistencia a la evaluación en los primeros años. fue mayor en el segundo año, pero no sale los años, este es el año 2006, más o menos un 10% de los docentes se negaba a la evaluación en ese momento. Bueno, no había consecuencia en ese momento, si es que se negaban a la evaluación. Después hubo una ley complementaria que estableció una sanción, si es que, o sea, quedaban calificados como insatisfactorios. Bueno, pero en definitiva, el número de este es el año 2003-2011, hemos llegado a estar levemente por debajo del 2%. O sea, realmente todos los docentes casi se evalúan. No está ese problema. El sistema ha enfatizado mucho un mejoramiento continuo de su funcionamiento, apoyándose en investigación sobre la validación del sistema. Y esto para nosotros ha sido bien importante y tal vez para el Ministerio, que apoyase una entidad externa académica que por nuestra propia naturaleza estamos motivados a generar, por ejemplo, estudios de validez. Entonces hemos estado haciendo varios tipos de estudios de validez sobre la evaluación docente, por supuesto sobre la conexión con los logros de los estudiantes, pero también las consecuencias del sistema de evaluación en el sistema escolar, en los mismos docentes, en las comunidades, etc. E incluso otros académicos están aprovechando los datos que se generan en la evaluación docente, las filmaciones, por ejemplo. Hoy día tenemos más o menos unas 130.000, creo yo, horas de clase filmadas en Chile, que es una especie de mina de oro para hacer investigación educacional. Y hay varios equipos de académicos que están mirando esos portafolios. Lo están mirando, obviamente, sobre la base de que los docentes hayan autorizado su uso para investigación. Eso es una petición que se les hace a los docentes. El 85% de los docentes acepta que lo que están entregando pueda ser usado con fines de investigación y, por supuesto, se toman todos los resguardos para que no haya ninguna posibilidad de, por ejemplo, que un video de un docente aparezca públicamente. Y no ha ocurrido nunca eso en estos 10 años. ¿Ya? Bueno, y este es uno de los aspectos que la OECD en su evaluación del sistema chileno creo que aprecia muy positivamente. ¿Cómo se relaciona con los resultados de los niños con el aprendizaje de los estudiantes? Bueno, hay varios estudios sobre esto, muchísimos, pero les muestro uno de los que ha publicado el CIMSE. Lo que muestra aquí es, por ejemplo, para escuelas que atienden a estudiantes de nivel socioeconómico bajo, cuando estos estudiantes de octavo básico han tenido ningún docente bien calificado, han tenido uno o dos, o han tenido tres o cuatro, esa es la forma de mirar esto, lo que está mostrando es que en general, a medida que aumenta el número de docentes bien evaluados, los desempeños de los estudiantes son, perdón, mejores. ¿Ya? Ya, y esto se ha hecho hoy día, a esta altura, yo creo que debe haber ya por lo menos una docena de estudios con distinta metodología, incluyendo valor agregado, y todos los resultados son súper consistentes, mostrar que hay conexión, no hay disociación entre ser bien calificado en la evaluación y que los estudiantes aprendan más. Lo cual es una buena noticia, porque la gente al comienzo decía que ¿para qué tener esta evaluación si teníamos CIMSE? ¿Se acuerdan? Y era como diciendo, esto no tenía, estamos mirando algo que no tenía nada que ver con el aprendizaje de los estudiantes, lo cual es falso. Ya les dije estudios de valor agregado, por el tiempo no alcanzo a hablar de eso. Se han hecho estudios sobre las prácticas docentes, en fin, yo no tengo, y validez consecuencial también. ¿Ya? Al final de mi presentación hay unas referencias que pueden ustedes usar para mirar algunos de estos estudios sobre estas materias. Incluso, otros colegas de mi facultad desarrollaron un proyecto que tiene por propósito, voy a mostrar mejor, no lo tengo más adelante, es el uso de videos de evaluación, clips en realidad, una especie de YouTube, si ustedes quieren, con clips de buenas prácticas docentes, que está siendo ofrecido a docentes para que tengan oportunidad de conocer cómo otros docentes chilenos, y además que trabajan en escuelas públicas, han resuelto temas que les pueden ser de interés. Entonces, ese es otro desarrollo basado en lo mismo que estoy señalando. Ya. ¿Qué ha pasado con el sistema? ¿Cómo califican los docentes? Por ejemplo, ¿qué tan útil es para ellos elaborar el portafolio? Esta es una consulta que se hace a través de un cuestionario a los docentes que participan en la evaluación. En general, los resultados son bastante positivos. O sea, en general, ellos dicen que esto les ayuda a sistematizar conocimientos, a revisar su estrategia de planificación, a evaluar el aprendizaje. O sea, el trabajo con el portafolio, a pesar de que, hay que decirlo, es una molestia, es mucho tiempo. Y se quejan por eso. O sea, no es que estén felices los docentes de tener que hacer esto. Pero la experiencia de hacerlo y de haber terminado el proceso no deja un mal sabor, por lo menos. Y eso creo que es importante decirlo. Los docentes reevaluados, porque hay docentes que ya se han evaluado más de una vez, ¿qué les ha pasado? ¿Qué impacto tuvo en su vida profesional haber sido calificado como competente o destacado? Esto es interesante porque dice que dos terceras partes de ellos dicen que aumentó su satisfacción con el trabajo. O sea, también el reconocimiento, ser reconocidos como docentes cuando existe este, como sensación pública de negativos en los docentes, que los docentes reciben una buena calificación, es algo gratificante, importante decirlo. Y este es otro punto en Chile, que los docentes que han perdido el empleo por la evaluación docente son muy pocos, muy, muy pocos, directamente. ¿Pero qué ha ocurrido? Este es un estudio que hicimos con bases de datos administrativas independientes de la evaluación docente. Y entonces lo que miramos es, ¿qué pasa con los docentes que alguna vez fueron calificados como insatisfactorios, básicos, competentes o destacados en el tiempo? Sigue trabajando en un establecimiento municipal, fíjense, de los insatisfactorios, menos de la mitad, o sea, menos del 40%. No porque la evaluación haya terminado con su contrato, interesantemente. O sea, ellos, de la manera que no sabemos cómo, porque realmente no tenemos información precisa, pero aparentemente muchos de ellos tomaron la decisión de dejar de trabajar. De hecho, aquí hay un tema. Chile tenía la población de docentes en el sector municipal era muy envejecida. Y éramos, de hecho, a propósito de la OECD, el país con más edad en sus docentes en el sector público. Y eso quería decir que muchos docentes estaban manteniéndose en trabajo a edades que uno diría excedían la edad de jubilación, porque no es obligatorio jubilarse en Chile. Entonces hubo medidas para financiar planes de retiro dignos para eso. Y de hecho muchos, lamentablemente, varios de estos docentes más envejecidos estaban en esta condición de insatisfactorio. Entonces, eso también explica parte de esto. Bueno, pero esto lo importante es que de los bien evaluados, la gran mayoría de ellos siguen el aula y en el sector municipal. O sea, no se trasladaron a trabajar en escuelas particulares, que podría haber sido también esto como una especie de certificación para beneficiar al sector particular. O sea que esto es una buena noticia como en términos de validez consecuencial. Hay un sitio web que tiene bastante información, si ustedes quieren visitarlo, es muy simple, es www.docentemas.cl, o sea, no está el nombre largo de la evaluación docente, sino docentemas.cl, sin acento, sin tilde, ¿verdad? Bueno, y se han promovido, esto es lo que esta es la parte que mencioné antes, de promover buenas prácticas a través de videos, ¿no es cierto? Que esta es una videoteca de buenas prácticas pedagógicas, donde los videos están calificados, clasificados según tema y ámbito, digamos, nivel, disciplina, etc. Y voy cerrando sobre la evaluación internacional. En nuestra región yo diría que nuestro sistema ha ganado un cierto reconocimiento como el sistema, bueno, de hecho el sistema que tiene más, uno de los sistemas que tiene más antigüedad y que tiene un buen sustento técnico. Creemos que esto tiene mucho que ver también con con el tiempo hay el modelo que se adoptó en Chile es más o menos concordante con lo que ha ido siendo reconocido como importante por otros sistemas de evaluación en el mundo, como el uso de estándares, el uso de evaluaciones que estén alineadas a esos estándares, el uso de entidades técnicas para justamente asegurar alta calidad en mediciones que son complejas y tratar de mantener propósitos formativos. Y eso es lo que es el informe, que yo no voy a entrar en detalle, el informe de la OECD. Voy a decir dos o tres cosas solamente. Por ejemplo, refuerza lo ya logrado, dice, pero propone que se establezca una visión de largo, de mediano plazo, o sea, de cambios que van a tener que hacerse en el sistema. Plantea que es importante tener esto como el pilar fundamental, la evaluación del marco de la buena enseñanza. Pero lo que yo diría que es más importante es en la evaluación de la OECD, lo que se sostiene es que es muy necesario que Chile agregue a lo que ya tiene, que califican, ellos lo califican más como con fines sumativos, porque tiene consecuencias, que se promueva la instalación de dispositivos de evaluación complementarios con fines más específicamente formativos al interior de la escuela. Porque eso es lo que se echa de menos, y nosotros estamos de acuerdo, que lamentablemente las escuelas no se han, los directores de escuelas no se han apropiado del sistema de evaluación como una herramienta para fines formativos. Y cerrando, para que ustedes vean cómo lucen los resultados de la evaluación en Chile, las categorías, en todos los años la categoría mayor es la de los docentes calificados como competentes. Los insatisfactorios han estado fluctuando en torno, bueno, de hecho por un poco por encima del 1% por un tiempo, pero ahora están en torno al 1%. Los básicos un poco más del 20%, y estos son el grupo total que uno podría decir es objeto de preocupación de acuerdo al resultado global. y los destacados son cerca del 10%. Pero, fíjense lo que pasa ahora si miramos la evaluación por cada uno de los instrumentos. Estos son los insatisfactorios de todos los instrumentos en el portafolio, o sea, los insatisfactorios felizmente son pocos con todos los instrumentos. Pero fíjense lo que pasa ahora con los básicos. En el portafolio, tres cuartas partes son básicos, bajo el estándar. En la autoevaluación, no es sorpresa a nadie, y los directores en torno a un 20%. Esto es muy reciente, ¿eh? Los directores de los primeros años eran también bastante más bajo el porcentaje de básicos. ¿Qué pasa con los competentes? En la categoría principal para los directores y los pares es solo el 20 o casi el 20% en el portafolio. Tampoco mucho en la autoevaluación. Entonces ahora viene la autoevaluación. 87% de los docentes se califican en el máximo, ¿ya? De hecho, el promedio, si uno calcula el promedio de la autoevaluación, es 3,9 sobre 4. O sea, es... ya. Y es claro porque los docentes tienen la posibilidad de asignarse a sí mismos estos puntos, que es el 10% de la evaluación. Entonces, lo que han entendido es que sí, hay que hacerlo. No quiere decir que los docentes honestamente digan esto es como yo soy. O sea, ellos se dan cuenta que es parte del sistema y probablemente por esa misma razón uno debería decir esto no tiene mucha lógica tener una autoevaluación en un sistema con consecuencia, porque se distorsiona mucho. Así que el panorama luce bien distinto con los instrumentos y esto era obvio que iba a pasar, ¿no es cierto? Pero al final, la combinación de todo eso es lo que produce la distribución que yo les mostré antes. El portafolio muestra que el perfil es súper distintivo. O sea, no es que nuestros docentes sean parejos en cuanto a su fortaleza y debilidad. Lo mejor que tienen nuestros docentes es su capacidad para crear un buen ambiente en el aula. Lo más débil que tienen nuestros docentes es la interacción pedagógica. O sea, lo que observamos, la capacidad para hacer preguntas interesantes, para promover el aprendizaje. Ya. Y dado que ya no me queda tiempo, creo que me voy a decir solamente para que usted... Esto como elemento diagnóstico, fíjense, a ver, voy a mostrarle lo mejor que tiene nuestro docente, que ya, esto es lo más positivo que tienen, que es el manejo del grupo, como esto es el ambiente. ¿Qué es lo que cada barra representa? La proporción de docentes que son competentes y destacados en este aspecto. Y cada barra es para acá, los distintos sectores de aprendizaje. Estos son los generalistas en rojo, los profesores que hacen clase en primero y cuarto básico, que son los más importantes para el sistema. Pero fíjense, por ejemplo, voy a mostrar una cosa muy distinta a esto, la calidad de la interacción, o sea, la calidad de las preguntas que el docente usa para fomentar el aprendizaje del aula, el aprovechamiento que hace la intervención de los estudiantes, etc. Este aspecto bien clave en lo que observamos, y aquí es muy distinto. Aquí, bien, desafortunadamente, solo un 10% de nuestros docentes de primer ciclo lo hacen bien. Entonces, esto nos da una idea más precisa de dónde están los focos de atención para la Facultad de Educación. ¿Qué tenemos que promover? Que nuestros docentes tengan una mejor preparación para esto. No está el problema en que sean capaces de crear un buen clima en el aula, pero sí en que sean capaces de aprovechar mejor el espacio interaccional. Ya. Y como ya se acaba el tiempo, se me acabó. Yo diría, dejemos estas conclusiones. Se ha demostrado que es posible instalar un proceso abordando las resistencias. Hay resistencias, siguen existiendo. Es importante promover el sentido constructivo y no punitivo de la evaluación. Se ha creado un marco normativo que ayuda a esto. Y se ha validado la importancia de desarrollar instrumentos que entreguen señales acerca de las conductas esperadas de los docentes. Y algo que yo advertiría, en Chile hay problemas con esto también. Tenemos que monitorear las consecuencias esperadas y no esperadas, incluyendo el hecho de que hay, por ejemplo, profesores que compran el portafolio, ¿ya? O sea, un instrumento de esta naturaleza no es masivo, pero nosotros lo constatamos. De hecho, nosotros mismos compramos algunos de esos portafolios para poder... para aprender. Es terrible porque muchos de esos portafolios son pésimos y aún así los venden. Ya. En fin. Y creo que no puedo decir más que los desafíos que quedan para Chile, revisar los estándares, revisar el sistema a partir de las recomendaciones, básicamente el balance entre las funciones de responsabilización y desarrollo y potenciar el rol de directores. Yo me quedaría con eso como los temas pendientes para Chile, que los directores se hagan parte del sistema y que tengamos un mejor balance entre responsabilización y desarrollo. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Muchas gracias al doctor Jorge Manzi. Tenemos entonces las preguntas que nos han filtrado por este lado para que por favor la resuelva el doctor Jorge Manzi de acuerdo a su exposición.
Entonces me quedo acá mejor.
Bien. Pregunta. No, hello. Preguntan sobre el portafolio. ¿Qué se mide en el portafolio de documentación? ¿Cómo se mide? Básicamente eso. ¿La evaluación docente se tiene en cuenta a los estudiantes dentro del portafolio? ¿En la evaluación docente se tiene en cuenta a los estudiantes dentro del portafolio? ¿Qué limitaciones han enfrentado en la implementación de la evaluación de portafolios y grabaciones? Por ejemplo, ¿se han presentado situaciones de fraude? ¿Qué tanto se puede continuar? ¿Qué tanto se puede controlar que el docente mande una clase no típica?
Ya. Si quieren, voy de a tres, porque brevemente. Voy a partir por lo último. Y tal vez una aclaración que sirve para hablar del portafolio en general. El portafolio no es una herramienta para evaluar el comportamiento típico, como tampoco lo es una prueba. Si todos pensamos, cuando uno va a rendir una prueba, ¿qué hace? Se prepara. Casi nadie responde una prueba tal como estaba caminando por la calle, ¿no es cierto? Sino que uno sabe, tengo una semana más una prueba, tengo que prepararme. El portafolio es también una medida de el desempeño mejores del promedio de la persona. O sea, ¿qué es lo que yo soy capaz de mostrar en mi clase? Eso es lo que yo hago en el portafolio. No es un desempeño promedio. Y probablemente no podríamos tener desempeños promedio, salvo que estuviéramos dispuestos a hacer algo que en una evaluación de este tipo no creo yo que es ético, que es introducir cámaras permanentemente en el aula. ¿Ya? Salvo que instalemos eso como una práctica común en el sistema educativo, no va a ser posible resolver este problema de otra manera. Pero ¿qué nos pasa? El portafolio sigue siendo válido porque, primero, estamos súper lejos del efecto techo. Uno podría estar preocupado del problema de que el portafolio mide cosas superiores si es que uno dice, bueno, muchos profesores están llegando al techo de la evaluación y, por tanto, el portafolio no discrimina. El portafolio discrimina enormemente. Entonces, en ese sentido, eso funciona. Ahora, hay... ¿Dónde puede haber más riesgo de fraude? En la parte documental, que obviamente es la parte filmada, porque la parte filmada requeriría sustituir y eso no es posible porque hay reglas que exigen la presentación de una identidad. Lo que puede pasar en la filmación es que haya un poco de preparación y algo hemos visto, pero muy ocasionalmente, por ejemplo, un niño puede decir en la clase, esa pregunta me tocaba a mí. O sea, como diciendo, parece que habían preparado algunas preguntas. Ya. Pero no es, no, la filmación es bastante cercana y yo creo que es lo que nos pasa a todos. O sea, yo obviamente para hoy no, trato de hacerlo bien, pero tengo las falencias que tengo. O sea, aunque yo me esfuerce por hacerlo muy bien, ustedes van a observar como experto en educación las falencias que yo tengo y por tanto eso nos pasa a todos. Así que el portafolio sigue siendo una herramienta útil y válida. Ya, ¿están los estudiantes presentes? Sí, por supuesto, están presentes en la filmación. Y están presentes en la parte documental porque se le pide al docente que haga una caracterización de sus estudiantes y reflexione sobre cuáles son los mejores planes para trabajar con sus estudiantes. Lo que sí quiero decir es, al menos en mi país, una de las cosas que lamentamos es que en la reflexión pedagógica de los docentes prima mucho más el currículum, por ejemplo, que los estudiantes. O sea, están mucho más conscientes los docentes de lo que tienen que hacer, de lo que se les pide que hagan, que de las características específicas que tienen sus estudiantes. Y nosotros creemos que ese es otro aspecto que tenemos que abordar.
Bien, otra pregunta. Dice, las universidades ingresamos estudiantes a primer semestre con bajo nivel, sobre todo en lectoescritura, debido a la preparación en la media. ¿Cómo lograr que la evaluación docente influya en mejorar realmente este estándar? ¿Cómo lograr coherencia entre lo que sabe el docente, porque está bien preparado, versus lo que aprende el estudiante?
La primera parte la entendí. La segunda, ¿cómo lograr coherencia entre?
Dice, ¿cómo lograr coherencia entre lo que sabe el docente versus lo que aprende el estudiante?
Ya. Ok, a ver, digamos que parte del marco nuestro es que los docentes estén adecuadamente preparados. ¿Quién es responsable de producir esa adecuada preparación? Las entidades formadoras, se supone. y las entidades formadoras debieran tener la responsabilidad de recibir alumnos que las entidades son capaces de formar. Lo estoy diciendo porque en mi país, como tenemos un sistema de educación muy diversificado, y se creó esta prueba de término de la formación docente, cuyos resultados han sido bastante duros. Y yo escuché decir, y esto es bien terrible escucharlo, de decanos de universidades más débiles, diciendo, pero es que, ¿por qué me exigen más si yo recibo alumnos que vienen con tantos déficits? Y la pregunta en mi país, por lo menos, es, bueno, ¿y por qué usted decidió aceptarlo? Y peor aún, ¿por qué usted decidió entregarle el título? Sabiendo que no estaba suficientemente preparado. Porque cuando encontró resultados, no se sorprendió que sus egresados estuvieran mal preparados. No sé si me explico. Entonces, aquí hay un tema de responsabilización más colectiva, que no es del docente, porque el docente hace legítimamente las señales que tiene, ¿no es cierto? Fue, postuló a una universidad, entró, se le formó, se le entregó el título. Pero hay una prueba externa que dice, no está suficientemente preparado. Y quiero decir que en mi país, cuando se hizo un estudio, lo hicimos nosotros también, de correlacionar el puntaje de ingreso a la carrera y el puntaje de egreso en esta prueba, la correlación es terriblemente alta, lo cual quiere decir que lo que hicieron las facultades en esos 4 años, poquito. Entonces, aquí hay un tema, yo creo, muy importante. Hay que abordar este problema que no es responsabilidad del docente posterior. Ahora, sí creemos que un docente mejor preparado está en mejores condiciones de transmitir eso. Por lo menos, si está bien preparado, no hay riesgo de que haya, por ejemplo, errores conceptuales, no hay riesgo de que haya mucha pérdida de tiempo, pero que haya garantía de que un docente bien preparado va a ser un buen docente, tampoco, no seamos ingenuos. Hay otras cosas que están en juego. Saber de la disciplina e incluso saber de la pedagogía tampoco garantiza que los alumnos aprendan, porque esto es un tema también de competencias profesionales. Y por eso está el portafolio. Pero la evaluación docente no puede corregir las cosas. La evaluación docente es solo un sistema de monitoreo, para que otros se dediquen a los que corresponde, el propio docente, pero también la entidad formadora, de hacer tomar las medidas.
Pregunta, si la evaluación destaca como principio ser formativa, ¿por qué existe la posibilidad de desvinculación laboral?
Lo que pasa es que no es que diga, es una versus la otra. Lo que se hizo en Chile fue, en el ánimo de muchos estaba que fuera solamente sumativa y solamente con consecuencias. Lo que nosotros dijimos es, para que un sistema de evaluación de desempeño sea legítimo, tiene que estar inspirado en principios formativos y tiene que dar oportunidades de desarrollo profesional. No se trata de decir que un docente que tiene problemas, inmediatamente por esa razón se le saca del sistema, que era lo que algunos querían. Entonces se buscó una armonía entre las dos cosas, que se rompió un poco con el cambio legal que se hizo del año 2011, cuando se limitó el número de oportunidades de mejoramiento que tiene el docente de 3 a 2. Pero, a ver, el problema es, para todos los sistemas que tienen que ver con profesionales que tienen roles clave, a ver, me salgo de la educación, me voy a la medicina, uno querría dejar que siga operando un cirujano que tiene tasas de mortalidad excesivamente altas, uno querría ir a operarse con él, ciertamente no, ¿no es cierto? Tenemos que tener una misma exigencia respecto a los docentes, un docente que demostradamente no logra que sus alumnos aprendan por muchos años, ¿queremos que nuestros hijos vayan a aprender allí o no? Entonces, yo creo que hay una responsabilidad social involucrada en esto y, por tanto, tienen que haber exigencias que en algún punto nos digan esto, más allá de esto no se puede tolerar y, por tanto, la persona tiene que buscar otro rol. Pero no le podemos autorizar para ser profesor a alguien que no está dando lo que la sociedad exige o pide de un docente. Así que yo concuerdo con esa convicción, al menos. Solo que no puede ser punitivo el sistema.
Gracias. La última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el marco de las buenas enseñanzas propuesto por Danielson y el elegido en su experiencia caso Chile?
Mire, el marco de Danielson se ha ido actualizando. El Chile se basó en la primera versión del marco de Danielson que estaba publicado en la segunda década de los 90, creo que el 97, y hasta donde yo entiendo ya ha hecho un par de ajustes. Ella fue parte del equipo que evaluó por la OECD la evaluación docente chilena y por tanto ella también es parte de las que han hecho propuestas de mejoramiento. Entonces, ella no ha modificado principalmente la elección de los dominios, pero ha ido agregando, actualizando con el conocimiento de la investigación, aspectos que son relevantes para el desempeño. Y yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros, que tengamos que después de 10 años nuestra convicción es que ese marco tiene que ser revisado y actualizado. No necesariamente para ajustarlo a lo que Danielson ha hecho, porque tampoco el original es copia de ella, sino que está basado principalmente en el de ella, pero creemos que tiene que ser corregido. De todas maneras, hay que decir, yo creo que si yo tuviera que apostar por cuál es el elemento más clave de que Chile tenga evaluación docente, es que tenemos un marco de la buena enseñanza. Sin un marco de referencia, no estaríamos hablando de 10 años de evaluación.
Bueno, muy bien, muchas gracias al doctor Jorge Manzi por tu intervención, por tus respuestas.
Gracias.
Para la próxima charla, que es en inglés, habrá traducción simultánea, por favor recoger los equipos de traducción en el hall en este momento, que vamos a hacer una pausa para un café. Un descanso, son 15 minutos y a las 10:30 estamos retomando nuestra agenda, por favor. 15 minutos, no olviden pasar por sus equipos de traducción simultánea. Muchas gracias. 10:30, reiniciamos.